Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 8 de mayo de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Conmemoran hoy el 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
El Senado de Estados Unidos revisará acuerdo nuclear de la Casa Blanca con Irán.
Se forma tormenta tropical en el Atlántico.
Contundente victoria de los conservadores en Gran Bretaña.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
Este viernes 8 de mayo se cumple el 70º aniversario de lo que se conoce como el Día de la Victoria en Europa, marcando el día en 1945 en que las tropas nazis finalmente depusieron sus armas, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.
En Gran Bretaña, numerosas ceremonias recordatorias tienen lugar este viernes, mientras se realizan conciertos y fiestas callejeras en todo el país en un esfuerzo por recrear el espíritu de ese día hace 70 años.
Un enorme concierto está programado en Londres, en el Parque St. James, donde habrá una recepción para 2.000 veteranos. El domingo, la reina Elizabeth asistirá a una acción de gracias en la Abadía de Westminster.
En Francia, el presidente François Hollande colocará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. En la ceremonia participará también el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
Rusia marcará el fin de la Segunda Guerra Mundial con un desfile en la Plaza Roja de Moscú.
En Estados Unidos, una enorme cantidad de aviones de la Segunda Guerra Mundial volarán sobre Washington en honor a los veteranos de la guerra, quienes asistirán a una ceremonia en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial.
El desfile en formación de las aeronaves será sobre el río Potomac, el monumento a Lincoln, la Avenida Independencia, los estudios de la Voz de América y el Capitolio.
El presidente Barack Obama recordó los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial durante una ceremonia en honor al equipo de fútbol de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
You know, this week we honor the tradition of service and sacrifice that has always defined.
Esta semana honramos la tradición de servicio y sacrificio que siempre ha definido a quienes llevan nuestro uniforme al celebrar el 70º aniversario del Día de la Victoria en Europa. Este viernes, 8 de mayo, hace 70 años, el mundo celebró una generación de jóvenes estadounidenses que liberaron al pueblo de un continente. Jóvenes estadounidenses dispuestos a dar su vida por gente que nunca conocieron y por ideales que necesitamos para vivir.
El monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington será visitado por miles de veteranos de todo Estados Unidos que se están dando cita desde tempranas horas.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Declaran ilegal recolección de megadatos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
La información con Tony Cano.
Una Corte Federal de Apelaciones renovó este jueves los cuestionamientos a un controvertido programa de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que recolectó registros de llamadas telefónicas de millones de estadounidenses al decir que estas acciones no estaban autorizadas por el Congreso. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó que un tribunal inferior cometió un error al desestimar una demanda de la Unión Estadounidense por las libertades civiles que desafiaba la constitucionalidad de la vigilancia con el argumento de que violaba la privacidad de las personas. La Agencia de Seguridad Nacional recopiló un grupo de metadatos telefónicos en un programa cuya existencia fue revelada por primera vez con el excontratista del organismo Edward Snowden. La decisión de este jueves no resolvió el tema de si el programa de la NSA violó la prohibición de búsquedas sin autorización judicial bajo la Cuarta Enmienda. La Casa Blanca indicó este jueves que está evaluando la nueva resolución judicial sobre el programa de recopilación de datos, pero declinó comentar en particular. Sin embargo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ned Price, dijo que el gobierno sigue trabajando de cerca con los miembros del Congreso de ambos partidos sobre este tema. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
El Partido Conservador de Gran Bretaña, liderado por el primer ministro David Cameron, obtuvo una resonante victoria en las elecciones parlamentarias del jueves, mientras el líder laborista Ed Miliband concedió la derrota y anunció que renunciará a la presidencia de su partido.
Los medios británicos predijeron este viernes que los conservadores ganarían la mayoría parlamentaria, pese a que el recuento de votos todavía no termina.
El Partido Nacional Escocés fue una de las mayores sorpresas al derrotar contundentemente al Partido Laborista y ganar más de 50 escaños, convirtiendo a Escocia en casi un estado monopartidista.
Mientras tanto, los laboristas también fueron incapaces de ganar en Inglaterra y en Gales. El líder del Partido Laborista, Ed Miliband, dijo que la elección del jueves se convirtió en una decepcionante y difícil noche para el Partido Laborista y señaló que la derrota en Escocia se debió al surgimiento del nacionalismo.
El primer ministro Cameron hizo campaña con la promesa de hacer un referéndum sobre si Gran Bretaña, la quinta economía más grande del mundo, debe permanecer en el bloque de 28 naciones de la Unión Europea.
Algunos medios británicos especularon que un triunfo conservador podría llevar a la realización de un referéndum así dentro de los próximos 2 años.
Los analistas también indican que el gobierno conservador va a tener que encontrar coincidencias con Escocia y sus demandas para una mayor independencia.
Nuevas interrogantes surgen sobre la Fundación Clinton.
Mientras Hillary Clinton refuerza su campaña presidencial, un evento en Marruecos vuelve a centrar la atención en donantes extranjeros.
Angélica Herrera con el informe.
La Fundación Clinton dice que Marruecos es uno de los países de los que no volverá a aceptar donaciones. Pero este lujoso complejo de golf en Marrakech sirvió como escenario para que sus privilegiados invitados disfrutaran de una noche de cócteles para ayudar a los menos favorecidos. En su discurso de apertura de la conferencia Clinton Global Initiative, el expresidente Bill Clinton le restó importancia a las críticas sobre los millones de dólares extranjeros que la fundación recibió mientras su esposa era secretaria de Estado.
Yo solo trabajo aquí, yo no sé.
Desde que Hillary Clinton se lanzó a la presidencia, la fundación dice que ha limitado las donaciones extranjeras. Sin embargo, uno de los anfitriones de la conferencia es el grupo OCP, una polémica empresa de minas marroquí que donó $1 millón a la fundación. Activistas de derechos humanos dicen que sus minas de fosfato en el Sahara violan las disposiciones de la ONU para proteger a las personas que viven allí.
Cuando los derechos humanos de una población son sistemáticamente suprimidos, surge una grave preocupación.
Pero el presidente de la compañía minera, quien niega esas acusaciones, asistió a la conferencia. Clinton comentó que todo lo que se ha dicho sobre el dinero extranjero ha desviado la atención del buen trabajo que realiza su fundación.
Hay unas reglas para la política en Estados Unidos y otras para la vida real y solo hay que aceptarlo.
Angélica Herrera para La Voz de América.
La agencia espacial rusa Roscosmos informó que el carguero ruso Progress M-27, lanzado hace una semana con destino a la plataforma orbital, cayó este viernes sobre el Océano Pacífico luego de ubicarse en una órbita errónea.
Según los especialistas de Roscosmos, Progress se desintegró el viernes 8 de mayo entre las 00:45 y las 06:36 horas de Moscú.
La nave ardió completamente en las capas densas de la atmósfera de la Tierra y solo algunos fragmentos pequeños alcanzaron la superficie terrestre.
La agencia espacial rusa rechazó las especulaciones que afirmaban que entre 700 kilogramos y 3 toneladas de fragmentos de la nave se precipitarían a la Tierra.
Hace unos dos días se había anunciado que el carguero podría caer en el Atlántico, cerca de Cuba. Lo cierto es que el lugar de la caída podía variar de acuerdo a su trayectoria.
Y en otras informaciones, la tormenta subtropical Ana se formó la noche del jueves en el Atlántico en un hecho inusual cuando aún no comienza la temporada de huracanes, lo que provocará copiosas lluvias sobre el sureste de Estados Unidos, informaron meteorólogos norteamericanos.
Ana se encontraba a 275 kilómetros al sureste de Carolina del Sur, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se movía lentamente hacia las costas del estado, donde se prevé que toque tierra el domingo, indicó un boletín del Centro Nacional de Huracanes.
La tormenta podría provocar el fin de semana entre 50 milímetros y 100 milímetros de lluvia sobre los estados de Carolina del Sur y del Norte, que también podrían sufrir fuertes vientos y mareas, advirtió el centro con sede en Miami.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América.
Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentan ligeramente.
Leonardo Bonet con los detalles.
Unos pocos estadounidenses más solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, pero el modesto incremento llevó el número total a su nivel más bajo en 15 años. El Departamento del Trabajo informó que se recibieron 3.000 solicitudes semanales para apoyos por desempleo, por lo que el total alcanza 265.000. El promedio de 4 semanas, indicador menos volátil, cayó en 4.250 para situarse en 279.500, el nivel más bajo desde mayo del año 2000. La agencia AP informa que el número total de personas que recibe beneficios fue de 2.230.000, la menor cifra desde noviembre del año 2000. Las solicitudes son una aproximación de los despidos, de modo que las bajas recientes indican que las empresas retienen a sus trabajadores pese al titubeante crecimiento económico registrado desde el comienzo del presente año. Los pocos despidos llevan a economistas a calcular que el gobierno informará este viernes que las empresas contrataron 225 mil trabajadores en abril, de acuerdo con la consultora FactSet. Más información en boanoticias.com. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con el mandatario cubano Raúl Castro, quien viajó a Moscú para participar en el 70 aniversario de la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
Desde Moscú, la información con Pedro Clavijo.
Continúa la visita de Raúl Castro a Rusia. Se comenta que la entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin, que estaba prevista para el día 9 de mayo, durante la recepción oficial en el Kremlin, con motivo de los 70 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania de Hitler, se adelantó, como creen los entendidos, por ocupar la agenda más tiempo de lo previsto, según un comunicado oficial del Kremlin. El 7 de mayo se reunió Castro con el presidente ruso Vladimir Putin con un orden del día que incluía cuestiones de la colaboración económica, la colaboración comercial, así como los problemas internacionales y regionales. Antes, Castro se reunió con el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, con quien trató el asunto del fortalecimiento de la cooperación económica y la realización de proyectos conjuntos en materia de energía. Los observadores diplomáticos en Moscú entienden entienden que se trataría de la construcción de una central hidroeléctrica atómica en Cuba, pero se anuncia acuerdos también en la rama del transporte, la medicina, farmacéutica y el tema humanitario. Castro asistirá a la gran parada militar en la Plaza Roja, donde desfilarán unidades de los nuevos tipos de armamento que el Kremlin quiere mostrar al mundo.
La disminución de inmigrantes centroamericanos y sobre todo de los niños que llegaban a Estados Unidos sin acompañantes se debe más al trabajo de Centroamérica que a deportaciones, según el vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcótico y Aplicación de la Ley, Luis Arreaga.
Alejandro Marcano con el informe.
Aunque algunos funcionarios de la administración del presidente Obama creen que la disminución de inmigrantes se debe más a las labores de prevención de los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, no todos parecen compartir ese criterio.
Cuando tú pones la presión y el dinero que se le ha dado a México para que deporte a esos países centroamericanos y también a Cuba, y tú pones que la frontera se ha cerrado y está más fuerte ahora, esos factores, todos cuando los miras en una forma conjunta, te lleva a la rebaja que ha habido.
Son divergentes las razones de la disminución de la migración centroamericana a Estados Unidos.
El trabajo que estamos haciendo nosotros como organización, ¿no?, y el gobierno de los tres países centroamericanos, pero especialmente el de Honduras, porque ha bajado el índice, ¿no?, de estos niños que abandonan el país, ¿no? Pero del gobierno de Estados Unidos todavía no hay nada.
Y es que no todos parecen convencidos de que el plan de la Alianza para la Prosperidad, impulsado por los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y por el cual el presidente Obama solicitó al Congreso estadounidense $1,000 millones, sea la razón principal de la menor migración centroamericana.
Bueno, es verdad que ahora mismo Honduras ha mejorado en algo, en uno de los índices, pero eso no quiere decir que la mejora externa, rápida, ligera, que dicen haber tenido, es lo que ha dado que ahora haya menos inmigrantes para aquí.
Además de las causas, las autoridades mexicanas deportaron el año pasado del sur de México a un 32% más de centroamericanos. El año 2013 fueron 77 mil, pero el año pasado llegó a 107 mil. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desarrollo y no otros intereses en la región es lo que hay detrás de la política de integración energética estadounidense hacia Centroamérica y el Caribe. Así lo aseguró a La Voz de América la subsecretaria del Departamento de Estado para la Política Energética.
Lina Correa con los detalles.
En todos los escenarios políticos, económicos, diplomáticos y académicos, el Departamento de Estado asegura que la política estadounidense de integración energética en la región no busca debilitar organismos como Petrocaribe.
No es anti algún país, anti alguna fuente de energía. Nosotros creemos que la diversidad de recursos es la clave de la seguridad energética para cualquier país.
Pero lo que suena muy loable en el papel, la integración energética del Caribe y Centroamérica, representa infinitos retos.
Miremos al Caribe, por ejemplo, pequeños mercados, economías de escala pequeñas, sectores energéticos que en algunos casos no son modernos o necesitan mejores regulaciones.
Otro de los obstáculos de la integración energética es el manejo de las expectativas de pequeñas comunidades, entre ellas las indígenas.
Lo que se necesitan son soluciones integradas. Las comunidades tienen que ganar, debe ganar el sector privado y tiene que ganar el gobierno.
No obstante los obstáculos, la vicesecretaria de Estado adjunta para la Política Energética y la Democracia asegura que las oportunidades son enormes.
Trabajando juntos podemos hacer lo que debemos en menos de décadas.
Y el mejor punto de partida, según la funcionaria.
Lo primero y lo más importante, tenemos que comprender que ningún país en Centroamérica y el Caribe podrá hacer lo que se necesita para desarrollar el sector energético sin inversiones del sector privado.
La funcionaria compartió el escenario académico de la discusión del tema en un foro realizado por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington. Lina Correa, para La Voz de América.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió la renuncia de su gabinete después de que la aprobación de la mandataria se desplomara del 80% al 31%.
Tenemos los detalles con Stephanie Martínez.
Hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van.
Con estas palabras, la mandataria de Chile sorprendió a todo el país tras solicitar la renuncia a su gabinete de gobierno. La impactante instancia se dio en un programa del Canal 13 conducido por Mario Kreuzberger.
¿Por qué no lo hice antes? Porque Estamos pasando desde hace par de meses situaciones súper duras. Atacama, ahora Calbuco, basada en ellas.
Y es que la popularidad de la mandataria se encuentra en su nivel más bajo. Por lo tanto, Bachelet declaró que es el momento de hacer un cambio. La crisis política se dio a raíz de una serie de escándalos de corrupción que han salpicado a su administración y a su familia. Entre ellos, a su hijo Sebastián Dávalos, que está siendo investigado por un millonario negocio inmobiliario que realizó junto a su esposa Natalia Compañón.
Con esta medida, Bachelet pretende darle un giro de 180 grados a su popularidad, ya que según un sondeo difundido, su aprobación bajó a un 38% y su desaprobación está en un 56%, el peor registro desde que asumió la presidencia.
Hasta el momento, el canciller Geraldo Muñoz, que está en La Haya por el conflicto con Bolivia, es el único ministro del actual gobierno ratificado en el cargo. Por ahora no se conocen los nombres de las personas que saldrán del gabinete y de quienes ingresarán a la nueva administración. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema FOASA.
Y continuamos. Algunos dicen, dime lo que comes y te diré quién eres. Y otros aducen que esos alimentos que ingerimos pueden ser un factor determinante en nuestra propia vida. ¿Pero podrían las comidas afectar la manera en que pensamos?
Tenemos un informe al respecto con Miguel Ángel Rivera.
Todos sabemos que comer saludablemente es bueno para el corazón y la cintura. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que otra parte del cuerpo, su cerebro, se beneficia enormemente. Parece ser que escoger sus alimentos correctamente podría ayudarle a defenderse de la demencia y otros problemas cognitivos que asociamos con el envejecimiento. En un estudio publicado en la revista Neurology, un equipo internacional de científicos inquirió a casi 30.000 pacientes sobre sus dietas. Se les hicieron pruebas de memoria y otras señales de funcionamiento cognitivo. 5 años más tarde, se les hizo la prueba una vez más. Los expertos encontraron que aquellos que informaron haber comido la mejor dieta, incluyendo las que eran altas en frutas, vegetales y nueces, y bajas en alimentos fritos y alcohol, mostraban un 24% menos de probabilidad de exhibir los efectos del envejecimiento cerebral que aquellos que informaron haber comido la peor dieta. Se necesitan aún más estudios antes de poder probar que una causa la otra, pero es una razón más para optar por una selección saludable de alimentos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y ahora, noticias del deporte con Giselle Tobías.
Eddie Rosario inició con pie derecho su carrera en las grandes ligas de béisbol al conectar un jonrón en el primer lanzamiento que le realizaban. El puertorriqueño mandó la pelota a las butacas, contribuyendo a que los mellizos de Minnesota aplastaran a los Atléticos de Oakland 13-0. El último que había logrado la hazaña de conectar un jonrón en el primer picheo que le hicieron en su carrera fue el dominicano Sterling Marte de Pittsburgh el 26 de julio de 2012. Serena Williams y María Sharapova avanzaron este jueves a las semifinales del Abierto de Madrid. La estadounidense disputa su tercer torneo desde que conquistó su sexto título del Abierto de Australia y 19º Grand Slam. La rusa, por su parte, avanzó con un triunfo de 2-1 sobre Caroline Wozniacki. Las Medias Rojas de Boston despidieron el jueves al coach de lanzadores Juan Nieves. El despido se produjo un día después que Justin Masterson otorgó 6 boletos en 4 1/3 de entradas en una derrota de 5-3 En una derrota por 5-3 ante los Rays de Tampa Bay, los Medias Rojas han perdido 5 de sus 6 últimos partidos y son últimos en la división este de la Liga Americana. Rafael Nadal avanzó a cuartos de final del Abierto de Madrid con un cómodo triunfo 6-2, 6-2 sobre el italiano Simone Bolelli. Nadal no ha ganado un solo torneo en la temporada de arcilla de Europa después de caer en octavos de final en el torneo de Barcelona y en semifinales del Master de Monte Carlo. También avanzó el español David Ferrer. Y hasta aquí con las noticias del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Stephanie Martínez. Continuamos. No tenemos disponible el segmento de entretenimiento en este momento. Vamos a continuar con otras informaciones en Buenos Días, América. Un helicóptero militar pakistaní que llevaba 11 extranjeros y 6 pakistaníes se estrelló este viernes causando la muerte a 6 personas, incluidos los embajadores de Noruega y Filipinas y las esposas de los embajadores de Malasia e Indonesia, informó el ejército. El vocero militar, Asim Bajwa, dijo en Twitter que además de los 4 extranjeros, los 2 pilotos de la nave también perecieron y que los embajadores de Polonia y Holanda están entre los heridos. Los diplomáticos y otros funcionarios planeaban asistir al lanzamiento de proyectos gubernamentales en el norte de Pakistán. El primer ministro, Nawaz Sharif, viajaba a la montañosa región de Gili, en el área de Naltar, en un helicóptero separado para lanzar 2 proyectos cuando ocurrió el accidente. Sharif regresa a Islamabad, según indicó su oficina. Informes de prensa dan cuenta que el aparato, un Mi-17, cayó sobre una escuela y se incendió. Y hoy viernes, 8 de mayo, se cumple el 70º aniversario de lo que se conoce como el Día de la Victoria en Europa, marcando el día, en 1945, en que las tropas nazis finalmente depusieron sus armas, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña, numerosas ceremonias recordatorias tienen lugar este viernes, mientras se realizan conciertos y fiestas callejeras en todo el país en un esfuerzo por recrear el espíritu de ese día hace 70 años. En Francia, el presidente François Hollande colocará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. En la ceremonia participará también el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. En Rusia, marcará el fin de la Segunda Guerra Mundial en un desfile en la Plaza Roja. Y aquí en Washington habrá un desfile en formación de las aeronaves de la Segunda Guerra Mundial sobre el río Potomac, el Monumento a Lincoln, la Avenida Independencia, los estudios de La Voz de América y el Capitolio. En otras informaciones, el Partido Conservador Británico, liderado por el primer ministro David Cameron, obtuvo una resonante victoria en las elecciones parlamentarias del jueves, mientras el líder laborista Ed Miliband concedió la derrota y anunció que renunciará a la presidencia de su partido. Los medios británicos predijeron este viernes que los conservadores ganarían la mayoría parlamentaria, pese a que el recuento de votos aún no concluía. La agencia espacial rusa Roscosmos informó que el carguero ruso Progress M-27, lanzado hace una semana con destino a la plataforma orbital, cayó este viernes sobre el Océano Pacífico luego de ubicarse en una órbita errónea. Según los especialistas de Roscosmos, Progress se desintegró el viernes a las 0:45 y entre las 6:30 de la mañana, hora de Moscú. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Gesell Tobías, en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.